entiende lo que canto. Tal vez hablamos lengua diferente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugada hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas.
Si no me entiende, disculpe, si no lo entiendo.
Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo.
Sí.
Invitado especial, Miguel Barrios, del Sindicato Único de Policías del Uruguay, SUPU, para que la gente sepa, cosa que estamos desarrollando más adelante. Línea de contacto.
Natalia. Nuestras líneas de contacto son la línea directa 2364-4814 o al 2364-4775, y de lo contrario, si muy comodito lo querés hacer con un mensaje de texto, podés enviar un mensaje de texto al 1234 marcando PU, espacio y el mensaje. Vamos a estar escuchándote.
Muy bien. Bueno, para empezar, Miguel, una costumbre del programa es hacer una biografía en vivo del entrevistado. En este caso, Miguel Barrios, 14 años de policía.
13.
Para 14. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Qué edad tenés? ¿Y de qué vivís?
Bien. Bueno, mi nombre es Miguel Barrios, ya lo dijeron ustedes. Cumplo funciones en el Ministerio del Interior, es un cargo ejecutivo, es decir, de los policías que van a ver en la calle. Hace 13 años, para 14 ya ahora en marzo, y bueno, y soy uno de los dirigentes que tiene el SUPU, que es el Sindicato Único de Policías del Uruguay, y allí dentro cumplo las funciones de Secretario de Asuntos Legales a nivel nacional, coordinado evidentemente con un equipo de abogados y un escribano.
estudiás justamente leyes.
Claro, la idea del nexo fue justamente, y del cargo, que no es un cargo técnico, es un cargo sindical, a veces se confunden esas dos cosas, es justamente hacer el nexo entre los funcionarios y los letrados.
¿Y cómo viene funcionando eso a nivel de cómo es la relación del Sindicato Único de Policías del Uruguay con el actual ministro del Interior o el Ministerio del Interior, la cartera en particular?
Bueno, el diálogo, siempre hay como dos vías. La primera vía siempre es el diálogo, está abierto siempre, pero bueno, después tenemos la otra vía, que es la que nosotros llamamos judicial, que es donde generalmente las cosas que no se resuelven por el diálogo se accionan a través de las acciones legales, ¿no?
Muy bien, tenías preguntas, ¿no?
Sí, Miguel, bueno, encontramos un montón de entrevistas realizadas a ti. Y también encontramos también un blog hecho por ti, en donde planteas un montón de ideas súper interesantes, ¿no? Acerca de la libertad, que la idea realiza el cambio al mundo. Puntualmente, ¿qué es lo que te gustaría modificar desde la vivencia que tiene hoy el policía? Con esa herramienta enorme que tenés, que es el subbus, ¿verdad?
Bueno, hay que aclarar que el blog, si bien tiene una estrecha vinculación con lo que es la organización, ya que, para decirlo en dinero, esto mucha gente ya lo conoce, otra gente no tiene por qué, pero como decía Santiago, hay que pasar por la explicación, es que muchos dirigentes sindicales nacen desde la base, desde las unidades, para decirlo concretamente, y otros que estudian algo entran, por decirlo así, por arriba, es decir, desde la academia, hacia los gremios policiales. Esa fue mi participación en los gremios. Yo arranqué escribiendo para todos los gremios en general en el año 2006, y así fue como en el 2008-2009 me asocié a los sindicatos, y bueno, y a partir de allí empecé a desarrollar una cantidad de temas que yo iba analizando desde el punto de vista jurídico, iba proponiendo al mismo tiempo dentro de la organización donde estaba. Ya en ese momento, 2009, estaba en el SUPU, alternativas o propuestas que a mí me parecían viables desde el punto de vista normativo. El blog tiene cierta independencia, pero siempre está vinculado con las actividades que nosotros desarrollamos, claro, a nivel de organización. Muchas de las soluciones...
Es muy difícil separar ideas, ¿verdad?
A veces sí, pero tenemos la suerte de tener un ámbito que no es fácil, pero bueno, como en toda organización humana, es perfectible. Eso sí, siempre lo voy a aceptar.
Por supuesto.
Pero tenemos el ámbito adecuado para llegar a una discusión madura, y bueno, no, nos ha dado la posibilidad de arribar a soluciones de consenso, que son las más importantes dentro de lo que es la organización sindical en este caso. Y bueno, y tratamos de por lo menos ir proponiendo algunas o adelantando algunas ideas que después muchas veces se materializan con el complemento de la ayuda de los compañeros, que la van perfeccionando, nos van aportando cosas, y bueno, y allí van saliendo algunas visiones.
Cuando uno dice, perdón, Sindicato Único de la Policía Uruguaya, yo tengo por ahí idea de que hay otros sindicatos policiales, Simpolur, por ejemplo. ¿Cómo funciona? ¿En algún momento se tiene un punto de intersección, digamos, donde se apoyen en la campaña o en la bala de los policías?
Bien, hubo una etapa, sí, que fue muy fermental, donde las organizaciones sindicales se nuclearon en la Federación, era la Federación Nacional de Sindicatos Policiales, y allí casi todos los sindicatos, casi todas las organizaciones sindicales de la policía estuvieron nucleadas, excepto las que son, bueno, casi legendarias, yo diría que en la historia de la policía, como el Círculo Policial y etcétera, ¿no? Hablo del Círculo Policial de Montevideo. El Círculo Policial del Interior tiene una muy buena relación con los sindicatos, pero el de Montevideo en particular, por nuclear a oficiales y creo que la mayoría son oficiales, no, hay muchos subalternos, pero digo, la mayoría generalmente son oficiales, no tuvo mucha proximidad, excepto en una o dos oportunidades y por temas muy puntuales, cerca de lo que era la rendición de cuentas y la ley de presupuesto, que tuvieron un acercamiento con la Federación. Después, bueno, obviamente los procesos de pugna interno hicieron que se atomizara esa federación y se volvieran a separar lo que fueron los sindicatos fundacionales de la federación. Una de las mejores herramientas que hemos tenido, en realidad, a través de la cual hemos logrado o habíamos logrado algunas conquistas importantes.
Yo voy a tirar un centro a Natalia para que ella pregunte.
Sí, porque yo que me quedo con un montón de cosas todavía.
Pero un centro para que justamente preguntes a partir de eso, porque es un tema que venimos tratando en la audición de 1 a 3 de la mañana.
Estoy segura que estamos conectados,
Bernabé. Es la inseguridad que se está viviendo. Entonces, un resumen de cosas ocurridas en las últimas horas, digamos.
Ahí está.
La muerte de un efectivo policial, Pario Lavalleja, instrucciones y Edinson, de manos de una organización supuestamente donde funcionan 5 sujetos en 2 vehículos robados. Van a robar al policía que tenía una remesa de una empresa de transporte de refrescos, de Coca-Cola concretamente. Le tiran directamente a matar a través de parabrisas del vidrio, sabiendo que el policía estaba bien preparado y que iba a responder al fuego, evidentemente. Este policía aparentemente estaba enyesado, aparentemente estaba en un servicio de custodia a nivel particular. Después se da un tiroteo en la zona del Mercado Modelo, una remesa también de dinero. Los sujetos usan M1. El ministro después responde a esto que la policía no está en poder inferior de fuego ante los delincuentes, cosa que yo creo en particular que es una mentira, que es incierto. Y después se dio este secuestro o toma de rehenes en una estación de servicio en el límite entre Maldonado y Rocha a partir de una rapiña justamente a una estación de venta de combustible. La policía llegó y ocurrió esto. De más está decir otro serio de bala, otros homicidios que han ocurrido en el año y la muerte de 5 policías en total en lo que va del año en Montevideo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que surge de todo esto?
Primero, Bernabola, esas noticias son solo de hoy, porque me asustó.
De las últimas horas.
De las últimas horas, peor. Ahí está, en resumen de lo que estaba planteando Bernabola, ¿no? Acerca de que, además, para los periodistas ya se nos es dificultoso llegar a las noticias policiales. Pero a pesar de todo eso, siguen surgiendo noticias policiales. Hay un montón de noticias en las que realmente quedamos azorados muchísimas veces. ¿Cómo ves al policía en esa situación? Un policía gremialista, realmente, porque también se han traído a los programas nocturnos que tenemos a la noche, La Otra Opinión, que se emite aquí en Radio Cristal de 1 a 3 de la mañana, la cantidad de oficiales que nos plantean situaciones como no puedo hacer nada, me siento realmente libre, no hables, no podemos hablar. Entonces como que un gremio dentro de un grupo en donde realmente todos dicen no podemos hablar, y además uno ve como periodista que las noticias policiales se cortaron enormemente. ¿Qué ves de eso? ¿Qué puedes decir tú de eso?
Bueno, como siempre, como hombre de organización sindical, tengo que dar la visión que me obliga la organización, que es que nosotros vimos esto que ustedes describen, viene justamente como efecto inmediato de lo que fue la reserva de información que se estableció en la Ley de Libertad de Información de Acceso Público, esta que divulga INPO generalmente, en las publicidades que todos vemos a través de los canales de televisión abierta. Y esa reserva, esa ley que daba un marco al acceso a la información pública, tanto sea a un habitante, a un periodista, a un funcionario cualquiera, también podía recurrir a través de ese mecanismo legal, trajo en 2 o 3 incisos, a partir del inciso 9 en adelante, una serie de limitaciones que era, en principio, uno, la reserva de información, y otras categorías que son un poco más duras que la reserva de información, donde se iba clasificando la información y sacándola de lo que era el alcance del acceso público, del alcance público. Uh-huh. Incluso hubo un intento de modificación hace poco tiempo, donde se trataba de establecer que si se hacía una petición sobre un tema en particular que no había caído en el marco de la reserva, se la podía reservar en ese momento. Como gremio nosotros lo vimos como un bozal sindical, porque nos restringe la información a la cual teníamos acceso a través de acciones de peticiones administrativas, y es así como se sustancia en el ámbito interno del Ministerio del Interior el derecho a acceder a esa información.
No, para, lo ves positivo.
No, porque nos restringe muchísimo la materia que nosotros podemos preguntarle al Ministerio del Interior. Esto es moneda corriente dentro del SUPU que nosotros enviemos peticiones administrativas a través, bajo lo que es la Ley de Acceso a la Información Pública, preguntándole al Ministerio del Interior determinada información que a nosotros nos interesa para analizar y dar una respuesta, o para analizar y hacer una crítica del funcionamiento o de lo que fuere pertinente. Generalmente de temas que nos interesan y nos involucran como trabajadores policiales. Al mismo tiempo, notamos que también los periodistas tenían la misma prohibición de acceder a esa información, uh-huh, porque les permitía de repente acceder a un determinado tipo de información y a partir de allí iniciar una investigación. Entonces, como organización lo vemos como un bozar legal, es decir, a nosotros se nos prohíbe dialogar sobre determinados temas, la difusión que se le ha dado a la reserva a través de los 8 o 9 resoluciones que sacó el Ministerio del Interior, abarca, yo diría que el 98% de los temas que están relacionados con el Ministerio del Interior. Y esto, en el marco de una actividad sindical, implica que nosotros, al no haber excepción dentro de esa norma, estamos contemplados en ello. Es decir, nos alcanza. Y esto es un claro bozal sindical. Así lo vemos nosotros. La prensa tendrá su opinión. Para nosotros es claro que es afectada también. Pero bueno, como organización lo vemos desde ese punto de vista. En otro momento se hacía una petición administrativa y el Ministerio estaba obligado a contestar materia que fuera, la tenía que contestar.
Y decime, en cuanto a esa situación en la que el policía, por lo menos el policía que llega, ¿no? O el policía, no quiero decir común, ofendiendo a nadie, ¿no? Como que hay alguien más especial y otro más común. El policía común que plantea el tema de, no, las cosas son patéticas, pero no se puede hablar. ¿Realmente lo sentís así? ¿Como que no se puede hablar?
En realidad, lo que pasa es que el trabajador policial tiene una limitante que por naturaleza le viene en la ley orgánica. Más allá de eso, generalmente los dirigentes sindicales tenían, a través del fuero, una libertad un poco más ampliada para tocar ciertos temas, evidentemente respetando algunos límites que son absolutamente legales. Pero en este último tiempo, esa libertad, como veníamos describiendo, se viene restringiendo cada vez más, y básicamente las materias de exposición y de debate vienen siendo cada vez más restringidas. El tema, a mí me gustaría no abordar los temas particulares de los procedimientos que han ocurrido en última instancia en estos últimos días, pero sí hay algo muy claro. Nosotros cuando se implementó la ley de presupuesto, el artículo 206, que limitaba las horas de 2.22 al mismo tiempo que prohibía la vigilancia privada, el 2.23 siempre estuvo mal, pero la vigilancia privada, como en una empresa de seguridad, estaba regulada y había derecho a ejercer.
Había
ese marco legal, estaba para ejercer esa actividad. Nosotros ya rápidamente hicimos el análisis de que en la medida en que se iba restringiendo la hora del 2.22, la vigilancia se prohibía, la privada, la regulada, ¿verdad?, la establecida, la que tenía aportes y todo lo demás. Y esa quita del salario del funcionario policial no se volcaba directamente al salario, iba a proliferar el servicio 223. Esto es una realidad hoy. Es una realidad reconocida por muchas autoridades que están dentro de la Policía Nacional y autoridades políticas del Ministerio del Interior, porque es una realidad que rompe los ojos. Creemos nosotros, en aquel momento, yo hace poco subí un artículo que en el 2010 lo publiqué, increíblemente, ya previendo esta situación. Creíamos nosotros, y lo seguimos creyendo, que esto va a ir en aumento, que nace y obviamente tiene su origen en la no compensación de esa quita de capacidad adquisitiva o de ese ingreso que tenía el funcionario, para decirlo en sus justos términos, y que no fue volcado el salario. El primer recorte del 2.22, me acuerdo que fue hace más o menos 2 años y medio o 3, que fueron 152 servicios, hablamos de 4.700 horas de 2.22 que no se repusieron en ningún salario de nadie. 8 o 9 meses después llegó ese aumento, y no fue en la misma cantidad que
además lleva el crecimiento,
claro,
de empresas de seguridad, de servicios privados, de personas que, con todo respeto, no están capacitadas para enfrentar hoy en día al delincuente común, que desde la adolescencia está capacitado ya para matar a la gente, para disparar y matar, por ejemplo.
Claro, y en ese marco nosotros advertíamos en aquel momento que las condiciones donde se prestaría la vigilancia privada, ya prohibida en ese momento a través de la ley de presupuesto, iba a pasar a ser la privada 223, y que en esas circunstancias el funcionario iba a estar no solamente más expuesto, sino que también al mismo tiempo iba a encontrar un trágico desenlace mucho más rápido que en las actividades de 222. Si puede hacerse una crítica, en que la necesidad económica empuja al trabajador policial muchísimas veces a tener que resolver de otra manera, a veces no de la forma más legítima desde el punto de vista legal o normativo, situaciones de necesidad familiar y personal. pero nosotros creemos, aún lo creíamos en aquel momento y lo creemos ahora, es posible llegar a una solución. Estamos trabajando en una propuesta económica jurídica para lo que tiene que ver con esas últimas 50 horas del 222 que se vienen. Ellos, esto ya es legal, y ellos, hablo de la administración, no se va a mover de la ley de presupuesto, no lo va a cambiar, no lo cambió en este periodo de la administración, no lo va a cambiar ahora. Así que vamos a hacer una propuesta que compense de alguna forma esas últimas 50 horas de 222, y estamos a punto de finalizar ese proyecto y presentarlo. Pero si nos preguntan como organización, bueno, los efectos de restringir las horas de 222, prohibir la vigilancia privada normativizada, o sea, legal, el efecto evidente era la proliferación del servicio 223, que no es noticia para nadie, ¿no?
Si hablamos de temas policiales y de lo que está pasando a nivel de inseguridad, pues ya seguridad es como hablar de algo fantasioso. En las últimas horas ocurrió ese motín en el Concar, que es el tercero en lo que va del año, violento también, porque hubo muertes, hubo personas lesionadas, incendios, destrucción de módulos enteros. Por ejemplo, el ministro, en declaraciones públicas a distintos medios de prensa, dijo, casi que afirmó, previo a que la investigación policial no está realizada a fondo todavía, que no duda que los policías hayan matado a estos dos reclusos alojados en el módulo 1, en el sector B, donde ocurrió o se inició esta revuelta, que fue bastante violenta. ¿Cómo ve la policía? Sé que es otro sindicato, pero hablando de común cuerpo policial. ¿Cómo ve la policía que el ministro, que teóricamente debe avalar a sus efectivos y debe apoyarlos, tomando en cuenta que controlar un módulo que está fuera de control justamente no es nada fácil, que se lo acuse ya antes de estar resuelta la investigación justamente, o asumir que los policías fueron los responsables de estas muertes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se debería enfrentar, para conformar al público en general o al ministro, una situación de estas características, digamos, de este volumen?
Bueno, voy a disentir en algo, Santiago. El ministro no tiene que avalar lo que hacen los funcionarios. En realidad, en muchas actividades que nosotros desarrollamos, tenemos que hacer un mea culpa también de que algunas en particular están mal encaradas. En la gran mayoría, que es estas las que no se destacan y por eso a veces puede tener ese matiz de injusticia, no hay destaque por parte del ministerio. Así lo entendemos nosotros. En función de eso fue que hace poco le presentamos un reglamento de evaluación funcional que le permite al funcionario, por cada desempeño correcto que tenga en el día, así como las sanciones, se le eleve un puntaje. Esto implica el estímulo del funcionario. Diario, como las sanciones. El castigo es diario, el estímulo es diario.
Perfecto.
Pero desde el ministerio, después de casi un año de haber presentado la propuesta, no se nos ha respondido nada. Entonces, de repente, la crítica puede hacérsele por ese lado. Yo he seguido de cerca las noticias de prensa, lo hago a diario por mi actividad, y habían dos hipótesis que en realidad las manejó primero el comisionado parlamentario Álvaro Garcés, y evidentemente eso responde a información que como autoridades públicas tienen de primera mano y a las cuales nosotros no podemos acceder. Al ministro no, en este caso no lo vi haciendo esas declaraciones, dijo que iban a haber dos investigaciones y se limitó a decir que hasta que no hubiera el primer resultado de la misma no iba a abrir juicio. Confirmado esto hace, creo que el día de hoy se confirmó, sí, evidentemente dio carácter público a la noticia. Y bueno, para nosotros el tema penal tiene recuerdos muy dolorosos, desde la muerte de Oseas Pintos, que lo mataron con un arma de fuego dentro del penal. Siguen habiendo cosas que nosotros de repente, en una instancia de diálogo o negociación, propondríamos al ministerio, como que las cárceles de alguna forma fueran herméticas y por niveles de seguridad. Hoy no ocurre. No lo decimos nosotros, ya lo ha dicho el ex director de cárceles, por ejemplo, de Canelones.
Porque te le voy a buscar, te las tengo.
Y claro, y en algunas situaciones, bueno, a nosotros nos parece que el servicio aún puede mejorarse. Las condiciones siguen siendo muy duras para los trabajadores de penales. Hablo tanto de penales que tengan que ver con reclusión masculina o femenina, sobre todo en lo que tiene que ver con la zona metropolitana y Montevideo en la zona metropolitana. Allí sabemos que hay realidades que son bastante difíciles de sobrellevar, sobre todo la desproporcionalidad que hay entre el personal y los reclusos que tienen que custodiar o que vigilar. También, bueno, entendemos que son soluciones que de repente de fondo implican, a ver, una cierta apertura de cabeza, sobre todo a la propuesta de parte de las autoridades de la administración. Y esto todavía no ocurre. Uno puede ir a hablar lo que quiera de repente al ministerio, porque cada vez que se ha pactado una reunión, el 99%, 98% de las veces, o a uno lo recibe. pero no lo recibe el ministro, lo recibe el director general de secretaría, con el cual mantenemos diálogo, pero bueno, se reciben ideas, se escuchan ideas, pero no las vemos que se materialicen o se llame una mesa de negociación para luego materializar eso, para que todos los funcionarios tengan algún tipo de avance o noten algún tipo de mejora, por lo menos desde nuestra óptica, ¿no? Que como siempre decimos, lo proponemos en la humildad de repente decir, bueno, quizás estemos equivocados, pero creemos que eso todavía, ese proceso de negociación y materialización no se realiza. Quiero decir que no contesté la pregunta de qué vivo. Vivo exclusivamente del salario del Ministerio del Interior. La pregunta que me había hecho
otra pregunta,
Santiago.
Pues. Sí, a mí tampoco, me dejaste medio tirada. No, Miguel, yo te quería, ¿no? También volver a traer acerca de la situación, ¿no? Del policía.
Sí.
¿Tú ves, sentís o sentís realmente que ha pasado de que al policía se le retiraron algunas herramientas para trabajar, que hoy está como un poco más como en un campo abierto, ¿no? Porque a veces uno siente a un policía que dice realmente no, yo no quiero tocar porque después termino en cana, no, yo mejor no me quedo acá, no me dejan usar el palo, no me dejan esto, la represión. Bueno, acá tenemos un ex policía que terminó preso por no creo que por desacato, creo que por haber realizado su tarea. ¿Sentís realmente que el policía quedó como desarmado, irónicamente hablando?
Hay una realidad que el otro día lo expresó muy bien el director de la Policía Nacional y decía que en la cantidad, esto es, en cuántas leyes se han promulgado para la humanización del sistema carcelario, él comparaba las que se habían promulgado para lo que era la realización de la tarea policial. Y allí había una gran diferencia, en términos normativos y en términos de profundidad. Yo suscribo eso a medias. Yo creo que su visión venía un poco por el lado de la crítica a que debería haberse compensado mejor la cosa. Yo creo que el proceso de humanización del sistema carcelario es posible al mismo nivel y al mismo tiempo hacer lo mismo en lo que tiene que ver con la carrera policial. Normativamente, bueno, algunos ven que la quita del decreto que permitía las famosas razias y todo lo demás sacó una gran herramienta para el trabajo policial. En los hechos, quizás eso se vea reflejado y quizás eso evitaba muchas situaciones de hecho que se producían o que se producen de momento para la generación de delitos. Pero también es cierto que en la barrida podían violarse muchos derechos fundamentales y quizás si tuviera que adelantar o decir solo una opinión, bueno, yo diría que el camino es el intermedio. El camino es tener una herramienta que permita algún tipo de solución, pero que al mismo tiempo no flagele los derechos de los que evidentemente no están en ese momento cometiendo delitos. No hay que olvidar que bueno, que nosotros también pasamos por algunas etapas de la vida anteriores a la policía y también tenemos una visión que tiene que ver un poco con, no digo inocente de lo que es la actividad, porque no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de un decreto que lleve las dos cosas al mismo tiempo, que respete los derechos de los habitantes y que al mismo tiempo le dé herramientas.
¿Crees que eso se está dando ahora?
Yo creo que es posible darlo, todavía no se ha dado.
Bien, vamos al primer tema musical de la noche, por favor.
Para cantar me llamaron, mi copla en el viento suena. Soy ave que no se rinde, ni con tristeza ni pena. Y siempre levanto vuelo buscando la primavera. Soy ave que no se calla en medio de la tormenta. Escucho todos los trinos, aunque me lleguen de afuera.
Pero junto con mi pueblo defiendo las cosas nuestras.
Mi patria no es un paisaje como en los libros de escuela. Mi patria no es solamente un mástil y una bandera. Quiere amarla.
llevando sus voces firmes, igual que un monte viajero. De aquí los corrió el poder, pero los trajo su pueblo. Mi patria no es un paisaje como en los libros de escuela. Mi patria no es solamente noches de brujas ni la comida chatarra. Mejor dame una cita rosa, un mate y una guitarra.
Casi nos agarran con las manos en la masa, ¿eh?
Bueno, vamos a volver a mencionar, vamos a mencionar en realidad los contactos en los que se pueden participar. Estos últimos días hubieron, bueno, todo el tiempo hay muchísimas noticias policiales y hay muchísima gente que realmente está muy asombrada. Acá tenemos a alguien que realmente nos puede decir y nos puede hablar hasta desde un sindicato y nos puede contestar un montón de cosas. Nuestros contactos son, las líneas son 2364-4814, 2364-4775, o mandarnos un mensaje de texto al 1234 con la palabra PU, espacio y el mensaje.
Muy bien, una cosa nos llevaba a lo que hablabas hace un rato, el tema de la economía, que vos decías que vivías del sueldo únicamente de la policía. Convengamos que no tenés hijos, por ejemplo, y te vivís con tu pareja, supongo que ella también trabaja. No vamos a entrar en detalle, pero supongo que trabaja también. Y además elegiste una carrera de leyes, porque imagino que en algún momento pretenderás dispararte de la policía, de salirte de eso y dedicarte justamente a la abogacía. Pues las dos actividades sabemos que son incompatibles, lamentablemente. No me imagino, serías el primer policía abogado en función, porque el ministerio hace muchos años, con Stirling, creo que quiso hacer una cosa similar, y no dio buen resultado a nivel policial, con los oficiales en la Escuela Nacional de Policía, allí en Camino Maldonado. Pero no obstante todo eso, muchos policías de más de 20 años de antigüedad, que tenían préstamos en el Banco República, Cooperativa Policial, COFACO, todos los préstamos habidos y por haber, consideran que estos aumentos que produjo el Ministerio a partir de esa quita de horas 22, no les da el presupuesto para seguir adelante o vivir. De hecho, el préstamo limpiasueldos, que hizo el Banco República, en realidad lo que hizo en algunos casos es hasta el... Al estar mal asesorado el policía, se vio que el policía justamente se hundió un poco más en su economía particular. Sí, para los policías nuevos, que tienen menos de 5 años de antigüedad, que recién ingresan a la policía con esos 3 años de liceo constituidos, el sueldo representa un buen ingreso económico. ¿Te parece que los policías de antaño realmente pueden disfrutar decorosamente del sueldo que tienen, que les va bien económicamente? ¿El policía está bien económicamente?
Bueno, la respuesta es no. La situación económica de los funcionarios policiales, yo diría que de 15 años, con una antigüedad superior a 15 años, acá vamos a tener grandes discrepancias con lo que opina el Ministerio, pero para mí tienen la peor de las situaciones, sobre todo si ya tienen hijos y sobre todo si tienen ya endeudamiento previo. Y paso a explicar muy, muy, muy brevemente por qué. Hay 3 franjas de funcionarios que la organización analizó, es decir, el SUPU hizo su análisis de cómo estaba económicamente el trabajador policial. El primero es el que está regularizado económicamente y el que tú bien describías hoy, que es el nuevo, el que entra, el que de repente tiene el sueldo limpio, el que todavía no tiene hijos, el que todavía no ha pensado o está pensando o está recién planificando constituir su vivienda, a ver cómo la consigue, a través de qué plan, etcétera. Luego tenemos el funcionario que hace más o menos 15 años que está, o máximo 15 años que está, que es el que ya tiene su hogar, su casa, o no digo propia, ¿verdad? Digo alquilada, que piensa en comprar una casa, si ha logrado ahorrar, evidentemente tiene un hijo o no tiene, o tiene situaciones muy similares a las que particularmente puedo vivir yo, puedo vivir otro compañero de la misma cantidad de años en la policía, y que ha sido regular en su vida económica. Y ahora vamos a hablar de lo que para mí es la patología del endeudamiento económico, que es justamente el sistema de préstamos, que es la otra franja de funcionarios donde un préstamo soluciona otro préstamo. Y esto, en términos económicos, claro, se sabe que no soluciona nunca, es un círculo vicioso que lo único que hace es incrementar el nivel de endeudamiento de los policías. Para ello, nosotros hace no mucho tiempo establecimos una solución que todavía sigue trabajándose en la interna, porque esto tiene que venir de la mano de un trabajo muy fino de lo que tiene que ver con un contador, con gente que de verdad entienda de números y de economía, para plantear una situación en principio para los trabajadores que están endeudados, es decir, lo que ya nosotros definimos como endeudamiento patológico. Aquellos funcionarios que van a estar en rojo durante muchísimos años, aunque los aumentos de la administración hacia los trabajadores policiales sean lo que nosotros llamamos el mínimo para hablar de un salario justo, que es lo que hoy cuesta una canasta familiar. Y no estoy hablando de la canasta básica, estoy hablando de la canasta familiar. La básica, no, porque esa es fácil de costear y además comprende artículos que sí son de primera necesidad, pero tampoco comprende aquellos que necesariamente tiene que tener cualquier persona que se dedique, a ver, para decirlo en plata, a la vigilancia de toda la seguridad de una jurisdicción y que está dispuesto a entregar su vida.
Yo que siempre, sea, que es médico, pediatra, psicólogo, bueno, parapsicólogo y cantidad de cosas más.
Nosotros decimos que, en términos generales, a veces nos molesta un poco cuando, para fundamentar un aumento, como se hizo hace poco en la partida de compromiso de gestión, a los jerarcas, se fundamentaba en los riesgos, ¿no? Y nosotros creemos que si vamos a apelar a la teoría de los riesgos, los funcionarios de calle que están desempeñando tareas ejecutivas son los que tienen que tener esa prima, y yo diría que deberían ganar la canasta básica, pero como mínimo, porque esas personas, el Estado les pide, ahora por la ley que va a promulgar el Poder Ejecutivo seguramente, si no hay discusión parlamentaria intensa, nosotros esperamos que sí, a esos efectos ya presentamos nuestro proyecto de propuesta de reforma de ley orgánica, propuesta de reforma del Reglamento General de Disciplina y propuesta de evaluación funcional para el personal ejecutivo en principio, y si no hay discusión sobre la materia, la próxima ley orgánica policial constituye el juramento, que antes era una cuestión casi de honor, en una obligación legal de entregar la vida. En esa óptica nosotros creemos que el trabajador policial es merecedor de la canasta familiar, de un salario equiparable a una canasta familiar, y no estoy hablando de media canasta, estoy hablando de una canasta que dos funcionarios policiales o que uno pueda mantener una casa. Nosotros tenemos cantidades de compañeras trabajadoras policiales que son jefas de hogar, lo mismo pasa con los trabajadores policiales que son jefes de hogar, que mantienen su casa, que tienen la necesidad de cubrir todos lo que tiene que ver con servicios, con alimentos, con ropa, con etcétera, que en los términos económicos que se maneja hoy la administración para con los trabajadores no es posible. Es decir, si esto fuera posible, si ustedes quieren un síntoma para ver que no es posible, nadie haría 222. Y que yo estoy dispuesto a discutir o a debatir con quien sea la teoría de la ambición de los trabajadores. Y yo estoy dispuesto a discutir. Si yo hoy en día le doy un aumento a un trabajador policial y le doy una canasta familiar, yo quiero saber quién va a ocupar los puestos 222. No los ocupa nadie. Porque hoy la gran mayoría, por lo menos a lo que a nosotros nos consta, se concentra en la crianza de sus hijos. Es lo que más a uno le reclaman como dirigente cuando llega y dicen, yo a mis hijos no los veo nunca.
Uh-huh. Miguel, estoy hablando con los locos antes de dar bala a Natalia un 2 segundos, porque yo sé que ya quiere preguntar muchas cosas. Sí, decime.
Si me permitís. A esto le voy a agregar 2 o 3 matices. El primero es el aumento de los alquileres. Un 20% en los últimos tiempos. Eso se trasladó de los propietarios a los inquilinos. Entonces todos los funcionarios policiales que alquilan están pagando ese 20% más. El aumento, 0. Le agrego otro factor. El maquillaje que hubo, o por lo menos ese making up que hubo en diciembre para hacer el coeficiente del IPC, que en enero se disparó, todos lo saben, COFE lo sostuvo. Nosotros estamos en ese sentido suscribiendo lo que dijo COFE. Se disparó enormemente el IPC y con ello la inflación, y con eso el funcionario policial, todos los trabajadores en general, pero incluido el trabajador policial, perdió capacidad adquisitiva. Uh-huh. Y a esto le agrego otra cosa. En términos de lo que se propuso en el inicio de la administración, en términos de políticas de Estado, era la reducción del 222 para que el trabajador policial, en términos humanos, pudiera descansar un poco más. La realidad hoy marca que con la limitante del servicio 222, 6 horas diarias, ese trabajador trabaja, en vez de 15 días como iba a ser antes, 20.
Sí. Y que el 223 no entra en contexto y que el policía tiene esas horas también para cargo, para laburar.
Sí, es decir, obligándole a trabajar menos horas diarias, tú lo estás obligando a que más veces esté fuera de su casa, al día. Claro. Era mejor 15 días, 8 horas, que 6 horas y hacerlo en 20. Es decir, hay una suerte de no cálculo o no hay una proyección mucho más allá desde el Ministerio del Interior de los efectos no deseados de los cambios que ellos mismos
de los cambios que ellos trajeron.
Y es fruto de la no discusión con los gremios, que a veces podemos planteárselo y ellos podrían evitar o salvar ese problema.
Había pedido la palabra, pero no, porque hablabas de make-up y todo eso, el tema de justamente la vivienda de policía, de los alquileres que subió un 20%, justamente hacemos hincapié, porque esto es una visión partidaria, más allá que no pretendemos lavarle la cabeza a nadie. El partido, por ejemplo, propone que el policía inmediatamente tiene que, por el gobierno que sea, en particular si ellos pueden llegar a ser parte del gobierno el día de mañana, sacar a como lugar a los policías de los asentamientos, tratando de conseguir viviendas dignas. ¿A vos te parece que el aparataje, el andamiaje utilizado?
En realidad, disculpe, Bernaola, en realidad es una propuesta de vivienda, porque considera el partido Unión Uruguaya que la vivienda es un derecho. Obviamente, sin ni que hablar, une a los policías, pero en realidad la propuesta del partido es que todos tengamos una vivienda.
Todo eso, ¿crees que el ministerio actual, la presidencia de la República, ha conseguido realmente una solución de vivienda para el policía? ¿Hay una solución habitacional?
Porque bueno, además vivir en un asentamiento para el policía es como vivir en una jaulita, ¿no?
No, eso es indiscutido, que es una problemática que al salir, bueno, no precisa ni salir de su casa para tener un problema a veces. Por lo menos son las realidades que a nosotros nos llegan. En particular, el artículo 45 de la Constitución establece cuáles son los términos en los cuales se accede a la vivienda. Algunos de ellos, y nosotros en particular he escrito algo por allí en el blog sobre el derecho el acceso a la vivienda, en mi opinión, y creo que acá suscriben muchos de los trabajadores policiales, no se cumple. Es decir, si yo tengo una pareja, yo soy una persona joven, tengo una pareja y aún no tengo hijos, no estoy en la lista de prioridades de los planes de vivienda. En ninguno casi. Y en los que estoy, económicamente no llego.
No.
Y bueno, y les habla, bueno, una persona que tiene una habilitación del Banco Hipotecario del Uruguay para comprar, pero evidentemente la propuesta de compra a la que puedo acceder no me convence.
No te alcanza.
Y no soy muy un hombre muy, no sé, que aspiro a algo.
Acaudalado.
No. Soy una la persona
algo
más
modesto y digno.
No, más humilde. Ay. Que puedan encontrar, capaz, en términos de vivienda, voy a hacer yo. Pero lo que quiero decir es, los planes de vivienda no están diseñados para sacar a los policías de los asentamientos. Existen dos o tres emprendimientos, uno por la zona de Melilla, que lo conozco bien, donde hay una mezcla entre los habitantes civiles y los trabajadores policiales. Ha funcionado, en principio había alguna refriega ahí, pero bueno, ahora funciona bien y es un proceso de integración. Pero bueno, allí había que tener una regularidad económica óptima. Y acá es donde vuelven a quedar fuera de contexto los trabajadores que están en situación de endeudamiento patológico. Este es el gran debe de la administración. Yo tengo jefas de familia que son trabajadores policiales que me solicitan a mí una solución de vivienda. El sindicato trata de articular, en Florida hemos tenido tres emprendimientos, que los ha llevado adelante el compañero Jorge Clavijo, que es el secretario nacional de la Secretaría de Asuntos Sociales y de Vivienda, que lleva adelante esta tarea, tiene tres cooperativas de vivienda. Estamos hablando de un trabajador policial sindicalizado que logra esto, ¿no? Con su equipo de compañeros de todo lo demás, pero en Florida. Tres cooperativas de vivienda, de las cuales las tres han sido sorteadas para el préstamo, y a través de eso van a construir su vivienda sindical, es decir, es de cooperativa de ayuda mutua. Pero esta solución tan simple o tan compleja para llevar adelante un solo trabajador policial, por lo menos en su cabeza, y después lo aterrizó, como yo siempre digo, hay que aterrizar las ideas, para la administración no sería más que un decreto, más que una regulación legal, y esto no aparece. La idea que nosotros queremos instalar es que la regularidad económica del funcionario le va a permitir acceder a líneas de crédito sociales. Estas líneas de crédito sociales, algunas no están ni de cerca con lo que establecen los parámetros constitucionales, a nuestra óptica. Y lo otro es que los que están patológicamente endeudados no van a acceder a ningún tipo de vivienda, van a alquilar donde puedan, y en la medida que se endeuden más o tengan más hijos, más retenciones, más préstamos, van a seguir cayendo en la periferia y más en la periferia, y cada vez van a vivir en situaciones peores. Por eso nosotros creemos que tiene que haber un plan a nivel por lo menos metropolitano, y yo no sé si hasta dónde nacional, del subsidio a la vivienda del trabajador que está patológicamente endeudado. Ustedes me dirán, pero eso es medio complicado porque se puede abusar del tiempo que se haga usufructo de eso. Bueno, nosotros lo venimos estudiando y creemos que puede haber un sistema de control del gasto sobre lo que es el núcleo familiar de ese funcionario y con un plazo en el cual se regularizaría su situación económica y estaría en condiciones de acceder, esperemos que para ese entonces haya una línea de crédito suficiente, al alcance, económica, accesible, para el funcionario en los términos de su salario. Porque acá viene la desarmonía que nosotros encontramos es...
No puedo pagarlo.
No puedo pagarlo. Es decir, puedo pagar la cuota, pero no puedo pagar el enganche. Es decir, el enganche es en la entrega previa. Que a veces tiene el 20%, el 15% o el 5%, pongámosle, en el mejor de los escenarios. El 5% implica una capacidad de ahorro, pero como mínimo, entre 5 y 7 mil dólares. Es muy difícil para un trabajador policial que es jefe de familia, que tiene hijos a cargo y que tiene que velar por una cantidad de intereses que yo le llamo jerárquicamente superiores, a tener su casa, alcanzarlos. Y ahora, quiero dejar algo bien claro. Nosotros, cuando hacemos este planteo, lo primero que tenemos en mente es, cuando se habla de tener la vivienda para los trabajadores policiales, se habla de que la vivienda, a su vez, permite la consagración de derechos fundamentales. Sin vivienda hay una cantidad de derechos fundamentales que se velan para los habitantes, que se velan para los recluidos o privados de libertad, que para el funcionario no se están
velando. Miguel, yo antes, porque ya estamos lamentablemente por retirarnos y realmente es una pena que la gente siempre salte, pero esta vez no salta, y bueno, voy a saltar yo. Miguel, ¿qué pasa o qué me puedes decir vos desde tu lugar como policía, como estudiante universitario de Derecho, como gente, como ciudadano, acerca de todo eso que siente la gente de que no tiene apoyo porque va a la comisaría y está 4 horas, porque el policía no te sirve para nada, porque me roban y no me hacen nada, porque llamo al 911 y no encuentro realmente un apoyo del otro lado, porque me preguntan tonterías. ¿Qué pasa con todo eso de que la gente realmente no siente que el policía lo apoye, no se siente apoyado por la gente, por el cuerpo?
Bueno, el otro día debatíamos en la interna que en todos los ámbitos públicos donde uno va a realizar un trámite, espera. Espera cuando va al médico, espera cuando va a hacer un trámite a la DGI, espera cuando va a hacer un trámite al Banco Hipotecario, espera cuando va al Banco República, espera en general en todos los lugares. Lo único que detona dos situaciones muy particulares que nosotros analizamos es que cuando uno va al médico y está mal, generalmente eso agrava esa espera o la hace mucho más interminable. Y lo mismo sucede generalmente cuando uno concurre a la policía. Por cualquier hecho, uno siempre tiene una carga emocional extra que a veces cuando uno va a realizar un trámite en un banco no lo tiene. Entonces, esas esperas se ven agravadas. Y yo siempre digo lo mismo, se espera al mismo tiempo que en otros lugares. Lo que sucede es que, claro, la carga emocional o lo que ha vivido la persona en momentos previos siempre genera ese sentimiento como, por decirlo así, nosotros hacemos esperar más o que eso debería hacerse con más agilidad. Quizás estén en lo correcto, quizás nosotros estemos equivocados, pero la carga emocional está probado que tiene mucho que ver con el enfoque que le da la persona cuando llega al servicio policial. Yo he visto en algunas incursiones que he tenido últimamente en algunas unidades de la Jefatura de Policía de Montevideo, ver turistas felicitando funcionarios policiales, ver gente del barrio felicitando funcionarios policiales. Y son, lo que pasa es que son hechos que no toman relevancia, no toman
notoriedad.
Es decir, para mí es un orgullo que a mis compañeros lo feliciten, que en algún momento me haya tocado felicitación, pero yo no, eso no hay destaque. Por eso nosotros proponíamos ese sistema de evaluación, para que eso fuera premiado de alguna forma. Y no solo la llamada 0805000, que es tan maleable como la administrativa que sube el jefe de la unidad si tiene tiempo y si tiene el juicio favorable sobre la actuación. Yo creo que de alguna forma la policía comunitaria cumple un rol de acercamiento hacia la ciudadanía. Pero de alguna forma nosotros hace un tiempo atrás decíamos que en sentido de jerarquizar entre la tarea de la policía comunitaria, que es muy loable, ya insisto, porque esto se ha comprobado a nivel internacional de que la policía comunitaria sigue haciendo un papel fundamental en relacionamiento entre la ciudadanía y la fuerza pública. Pero de alguna forma, ante hechos de notoriedad y que han sido violentos, extremadamente violentos y que muestran un nivel de organización cada vez superior, creíamos que debía utilizarse un criterio funcional, es decir, que la policía comunitaria se utilizara para los primeros objetivos que tiene la fuerza pública, y cuando el trabajo de alguna forma descienda, se vuelva a su trabajo comunitario. Esto no es compartido por muchas autoridades, pero para nosotros este criterio funcional daría cierto apoyo a los funcionarios, daría más presencia en la calle y al mismo tiempo también no desmantelaría la tarea comunitaria que viene cumpliéndose en términos generales, yo diría que...
Miguel, vamos a otro lado, porque acá tengo un artículo, que es de Durazno, que habla sobre la Orden 12. ¿Qué es?
La Orden 12 es una circular que sacó el Ministerio del Interior, donde se derriba un convenio colectivo que se firmó en el año 2010, el 8 de junio, y en el 2011, el 13 de mayo del 2011, deja sin efecto un convenio colectivo. Esto es una de las...
Acá hablan de trabajo mediante esclavitud.
Sí, bueno, la Comisión de Derechos Humanos se pronunció por unanimidad y dijo que esto era algo violatorio. La Comisión de Derechos Humanos se pronuncia a impulso de una petición que le hace otro sindicato, que fue el Simpolur, con buen tino, debo decirlo. Yo soy muy abierto en ese sentido, cuando aciertan. Y hace pocos días yo estaba relacionándome con uno de los integrantes de la comisión para pedirle una copia de ello, porque nosotros hemos generado un expediente desde que la Orden 12 tuvo vigencia en el Ministerio de Trabajo, a los efectos de poder disputar esto jurídicamente en la órbita que corresponde, que es el Ministerio de Trabajo. Para sorpresa de todos, hace un año y pico que esto está durmiendo en los cajones del Ministerio de Trabajo, y bueno, y nosotros insistimos con esto. La Orden 12 es no solo ilegítima por su contenido, sino que también, obviamente que se cumple porque es una orden positiva en el derecho y debe cumplirse, pero nosotros creemos que es ilegítima, y además su soporte material viola varios decretos, entre ellos el decreto del servicio 222, flagrantemente.
Lo único, lo feo, es que el único diario que lo tiene es un diario de Durazno en nuestro país.
Sí, es un tema que es recurrente, pero podemos podemos andar en ello en otra oportunidad. Es muy interesante analizarla jurídicamente, la Orden 12, porque salta a la vista las falencias jurídicas que tiene.
Brevemente, un tema. Primero que nada, información off the record, incautaron cientos de cortes carcelarios y otras cosas que mañana se van a difundir en la prensa, en el Concar módulo 1, donde ocurrió justamente esta sonada violenta, primero que nada. Después, para cerrar, porque ya estamos casi en el fin, ¿cuál sería para vos el partido político ideal en Uruguay? ¿Cómo sería ese collage que hablábamos hoy más temprano?
Lo que pasa es que...
No, comprometete. Vos dijiste que no tenías ideologías políticas determinadas.
Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos vedado por el artículo 77, el inciso cuarto, el pronunciamiento de cualquier materia que tenga que ver en ese sentido. Entonces debo remitirme y restringirme constitucionalmente a lo que manda la norma. Y bueno, yo, como buen demócrata, creo en lo que decía la mayoría, y a eso nos vamos a abstener siempre.
Miguel, pero si yo te puedo preguntar, si fueras ministro del Interior, ¿qué harías?
Estamos muy lejos de esa posibilidad.
Soñemos.
No. Soñemos.
Miguel Barrios, ministro del Interior, para cerrar la nota. ¿Qué cambios harías para que la policía realmente rinda lo que debe rendir y poder cambiar la ecuación de inseguridad que se vive hoy en día en Uruguay, particularmente Montevideo, Canelones y San José, que son los departamentos más jodidos o más afectados?
Bien, otra vez voy a cambiar un poco la respuesta. Yo no creo que haya que ser ministro para proponer este cambio. Nosotros lo proponemos hoy. Y me bajo de esa figura y lo hago como dirigente sindical. ¿Canasta básica para los funcionarios? No. Canasta familiar para los funcionarios y cambiar los procesos de formación de los trabajadores policiales. Eso es elemental, dos cosas elementales para lograr una buena salud laboral y una buena condición económica.
Viste, Bernabola, que es una de las ideas de... son las dos de las ideas de...
Los pilares.
De los pilares dentro de las ideas de la seguridad de Unión Uruguaya. Unión para el cambio. Yo le cambio el nombre. Lo que pasa es que yo soy bien uruguaya.
Me noticio por ustedes con...
La idea es cambiar también la formación del policía y el protocolo como trabajo y, obviamente, llegar a la canasta familiar.
¿Están amparados legalmente, para cerrar? ¿Hay un buen marco legal que los apoya a ustedes a nivel judicial cuando el policía asume un procedimiento? ¿Que puede tener unas cositas delicaditas ahí que se van de contexto?
Lo que necesitamos es un proceso mucho más fino en lo que tiene que ver con el proceso de investigación. Yo le llamaría como cierta autonomía para seguir investigando. Ahora se pasan muchos filtros hasta que llega la noticia al magistrado y se hace de la peor manera. Todos saben esto, los magistrados, el ministerio, las autoridades, los mandos medios. Llega telefónicamente. Hace mucho tiempo, bueno, en un intercambio con el fiscal Viana, a quien aprecio mucho, aunque no lo conozco personalmente, él me decía que dos cosas. La primera, que le tengo que dar la razón hoy, que la ley de libertad de información se creó para justamente vedar el acceso a través de las excepciones de la ley. Es una lectura que hoy en día debo suscribir porque rompe los ojos. Incluso CAINFO, que es una organización civil que se dedica justamente al análisis del acceso a la información pública, ya se pronunció en un informe y eso es claro. Y lo otro fue que el proceso, él no está de acuerdo con el proceso acusatorio, pero bueno, yo entiendo que la figura del fiscal o alguna figura como la del magistrado debe trabajar con mucho más cercanía a los trabajadores policiales que a los mandos, o con los mandos también, trabajar todos, es decir, ese acercamiento que tanto se habla no se produce y no se ha producido y pasan los años y no se produce. La optimización de la fuerza pública va a venir cuando se judicialicen las relaciones que tienen el Poder Judicial y la fuerza pública. No digo que hoy no exista, digo que hay que profundizar esos lazos. No puedo yo, como trabajador policial, solo ver un juez cuando tengo que una detención o ir a verlo, porque me cita como indagado, como funcionario aprensor. Necesito otro ámbito, necesito jueces que nos den alguna charla, que nos instruyan, que nos vayan adelantando en términos legales cuáles son las mejores herramientas de que disponemos nosotros.
Para cerrar, tuvimos 47 mensajes de texto por Facebook, enviándote saludos y agradeciéndote tu participación en el programa, diciendo que la nota estaba muy buena. Decirle que esta nota, como se partió en dos pedazos, mañana se va a reiterar una primera parte de 8 a 8.30 y pasado mañana de 8 a 8.30 la segunda parte de esta nota. Y agradecerte, Miguel Barrios, por la presencia aquí, y agradecerte, Natalia Ivanov, por co-conducir este programa.
Yo les voy a agradecer a los dos, a todos los que me mandaron mensajes, que también los recibí acá, y bueno,
esperemos que haya más, porque la verdad es que quedaron muchísimas cosas para decir.
A la orden cuando quieras.
Buenas noches.
Muchísimas gracias.